Radiosfera, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Escríbenos al correo contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo.
UNAM, la Universidad de la Nación.
Universal Sónica 102.9.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Los saludo con mucho gusto en este último día de septiembre. Lunes 30 de septiembre del 2024, esperando que se encuentren bien, esperando que se encuentren de maravilla, listos y listas para comenzar esta semana en fin de mes, y bueno, pues ya lo saben, se vienen grandes cosas, así que bueno, pues a sintonizarnos en este programa de El Ojo de la Mosca, así que ¿qué le parece si nos acompaña? El día de hoy tenemos mucha información que compartirles, se encuentra Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Orlando Lagunas, Ari Teodoro y Yeri en las redes sociales. Yo soy Sofía Ocampo. Comenzamos. Presentación del libro Radiografía del Rock en Oaxaca, primera parte, los sesentas. Conferencia, el cronista y la comunidad. Rinden homenaje, concierto a Cipriano Donte. Deja de culpar al pasado y convierte tu herida en una oportunidad. Waldo Facco, un actor fuera de serie. Banda Mestli, preservando la tradición y la cultura mediante la música ancestral. Puesta en escena, la mujer sola, acompañada de piano en vivo. Y además tendremos diversas propuestas musicales. Y le recordamos que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, lanzando la señal a través de todas las frecuencias 102.9, 100.5 y 90.9 de FM. Y desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También te recuerdo que nos puedes sintonizar a través de internet en cualquier parte del mundo a través del www.universalsonica.org, www.universalsonica.org, esa es la manera. Así como también te recuerdo que nos puedes marcar aquí a cabina y nosotros con mucho gusto recibimos tus llamadas y tus mensajes al 777-243-6201 para marcar directamente, 777-243-6201, y también por supuesto nos puedes mandar mensajito de WhatsApp al 777-350-8921 para que nos compartas tus eventos y nosotros con mucho gusto les damos difusión. Y por supuesto escríbenos, síguenos en redes sociales, @universalsonica, @morelosTV, en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok y YouTube, así nos vas a poder encontrar, así como también el Facebook de este programa, El Ojo de la Mosca, en donde ya comenzó la transmisión de Facebook Live. Muy buenos días a los que ya están conectados. Música. Y vámonos con nuestras efemérides culturales para saber qué pasó un día como hoy, 30 de septiembre, pero de 1765, nació José María Morelos en Valladolid, actual Morelia, Michoacán. El 30 de septiembre es Día Internacional de la Traducción. Con esta conmemoración, la ONU reconoce que el respeto de la diversidad cultural y lingüística del mundo es un requisito esencial para promover el espíritu de apertura, equidad y diálogo. También es el Día del Marítimo Mundial, con lo cual se busca rendir homenaje a los hombres y mujeres que han dedicado su vida a mantener el comercio mundial por mar desde tiempos antiguos. En 1900 nació Joaquín Pardavé, destacado actor mexicano. Fue hijo de Joaquín Pardavé, actor de renombre, y Delfina Arce, notable cantante de zarzuela. En 1924 nació Truman Capote, reconocido escritor estadounidense. Basó sus primeras obras de ficción en sus experiencias infantiles. En 1960 se estrenó la serie animada Los Picapiedra, serie de animación de la productora Hanna-Barbera. En el año 2020 murió Quino, dibujante, creador de la icónica historieta Mafalda. Murió a los 88 años en su natal Mendoza, Argentina. De la mañana con 12 minutos y vámonos con nuestra primera entrevista del día de hoy, y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Gamaliel Robles. Él es autor y nos va a hablar acerca de la presentación del libro Radiografía del Rock en Oaxaca, primera parte, los 60. ¿Cómo estás, Gamaliel? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Estamos de gira precisamente presentando este libro, y pronto estaremos en Cuernavaca. Es decir, el jueves vamos a andar por allá presentando este material radiográfico.
Perfecto, pues me parece que este libro principalmente va dirigido a los amantes del rock, pero también a todas las personas que les gusta la música, pero que va más allá de solo escucharla, ¿no? Sino de saber de dónde viene, de dónde proviene, ¿no? Cuéntanos.
Fíjate que esta radiografía, como tú bien lo comentas, iba destinado a la gente que aprecia el rock. Uh-huh. Sin embargo, también es un antecedente histórico, no solo de la música, sino de los sitios, los personajes, los movimientos musicales que existían en este momento, el papel que jugó la prensa, la radio, en cuestión de la difusión del rock, pero también de otros ritmos que estuvieron en boga en ese momento. Entonces es importante que se pueda mostrar, ¿no? Fotografías, textos, entrevistas, una recopilación iconográfica de todo lo que se vivió, al menos en la década de los 60.
¿Cómo surge la idea de hacer esta investigación, este trabajo, esta compilación, de buscar los orígenes?
Bueno, primero que nada, porque yo trabajo en un archivo, uh-huh, que se llama Archivo Sonoro de Oaxaca, y que tiene como objetivo principal la difusión y la preservación de la memoria sonora del estado de Oaxaca. En este sentido, realizamos investigaciones, recopilamos toda la música que se ha generado en el estado de Oaxaca a partir, uh-huh, de la década de los años 40 hasta el día de hoy. Y nos damos cuenta de todo el movimiento musical que se ha generado en la ciudad, y por supuesto en las regiones que componen el estado de Oaxaca.
También, sí, adelante. Uh-huh. No, sí, platícanos.
Y pues en ese sentido optamos por iniciar una saga de libros destinado al rock. Sin embargo, bueno, estamos trabajando también en otros temas musicales, ¿no?
Uh-huh. También me llama la atención el hecho de que muchas veces cuando pensamos pues el rock, de alguna manera no pensamos específicamente que a lo mejor el rock pueda surgir de un lugar como Oaxaca, ¿no?
Sí, sobre todo por su riqueza cultural.
Ajá.
Creo que todos conocen a Oaxaca, o lo ven a Oaxaca como esta parte folclórica de la guelaguetza, los bailes, los trajes, la comida, etcétera. Sin embargo, ese mismo folclore hace que los jóvenes también puedan apreciar otros ritmos musicales y también el antecedente pues histórico, ¿no? Pues hace que se pueda vincular esta música, pero también es interesante como, por ejemplo, en la Guelaguetza, en unas carpas afuera de la sede de la Guelaguetza, pues tocaban también los grupos de rock and roll que existían en esa época. Entonces, te da a entender el contexto en el cual los oaxaqueños pues podían también pues apreciar otros géneros musicales que no son propios del estado, en este caso de Oaxaca.
Claro, pues muy interesante este trabajo y bueno, pues platícanos también acerca de ya cuando se materializó este libro, cómo fue el proceso, el diseño, pues reunir específicamente qué información, qué fotografías nos iban a presentar, etcétera.
Bueno, este primer número abarca la década de los 60, pertenece a una saga de 4 libros que voy a desarrollar a lo largo de un año. En esta ocasión, este primer volumen abarca la década de los 60, de 1960 a 1969, con algunas aristas de 1958 a 1970, con los primeros antecedentes del rock en Oaxaca. Y se pueden encontrar más de 60 fotografías, muchas de ellas inéditas, flyers que aparecen en periódicos principales de la ciudad de Oaxaca, que fue una recopilación hemerográfica, entrevistas escritas, textos que partieron justamente de esa investigación, de más de 180 horas de grabaciones con entrevistas hacia los músicos que pertenecieron en esta década, ¿no? El diseño, como bien lo muestra el flyer que estamos utilizando para la difusión de la presentación, representa a la calavera de la tumba 7 que se descubrió en la zona arqueológica de Monte Albán.
Okay.
Y que está yuxtapuesta con este símbolo que es el Presley, ¿no? En todo su contexto musical.
Sí.
Y esa es la parte del diseño, son más de 50 páginas. El formato del libro también rinde tributo a La Mosca y a la revista Conecte, dos importantes medios de difusión del rock en distintas épocas. Y
sí.
Pues también tiene toda esta parte de valorizar y de darle un reconocimiento a cada una de las personas que fueron parte de esta década y que por supuesto nos ayudaron para la difusión o para la realización de este libro.
Claro, pues muy interesante este trabajo, esta primera parte, como ya lo mencionas, serán diferentes partes que, bueno, pues estoy segura que las personas van a estar ansiosas de conocerlas, pero mientras tanto, pues vámonos a la primera. ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de conocer por fin este libro? ¿Cuándo lo vas a presentar?
Bueno, lo vamos a presentar el día jueves 3 de octubre. En el Auditorio de Ciencias de Artes de la Universidad de Diseño de Cuernavaca. Ahí vamos a tener a varios maestros y doctores que están involucrados también en el rock y que vamos a tener esta especie de diálogo y análisis, ¿no? De la presentación sobre el ritmo. Y yo llevo ejemplares impresos.
Perfecto.
Fueron 1,000 copias, de las cuales destiné por cuestiones de precio y logística, unos 20 ejemplares para la gente que quiera conseguir uno de ellos, pues vamos a tener en el evento este material.
Perfecto. ¿Quiénes te van a estar acompañando en la presentación?
Me van a estar acompañando Oscar Cerrillo, Elías Solos Pintutín, Francisco López y Cristian Salgado. Y por supuesto voy a estar yo también en la mesa de presentadores.
Perfecto, pues para también tener la oportunidad del público que te acompaña, pues generar algunas dudas, si quieren saber más a detalle, van a tener la oportunidad de estar platicando con ustedes, ¿verdad?
Sí, los esperamos este día jueves 3 de octubre para que conozcan esta parte de rock hecho en la ciudad de Oaxaca y que seguramente va a motivar a muchos investigadores jóvenes, entusiastas a conocer de la historia y también generar sus propias historias dentro de su identidad.
Definitivamente, pues es una gran oportunidad. Para quienes no te pueden acompañar como tal a esta presentación, ¿dónde pueden encontrar el libro, dónde lo pueden adquirir? Y también, por supuesto, ¿cómo te pueden encontrar para estar pendiente de cuando ya tengas preparada la segunda parte?
Nos pueden encontrar en una fanpage de Facebook, uh-huh, que se llama Archivo Sonoro de Oaxaca AC. También tenemos una cuenta de Instagram que se llama archivo.oaxaca y, por supuesto, directamente conmigo, tengo un número de WhatsApp que es el 951-251-9195. Nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp y les enviamos la información para que puedan conseguir el libro, ya sea a través de correspondencia certificada, de correos o paquetería, uh-huh, o dependiendo de la ciudad en donde estén, seguramente tendremos algunos ejemplares en algunas tiendas de discos.
Perfecto, muy bien, pues ahí está para que la gente esté pendiente y bueno, pues por lo pronto que te acompañe a esta presentación del libro. Me imagino que todo el mundo está invitado, ¿verdad?
Sí, es entrada libre, así que acudan a este evento para conocer perfecto. Y seguramente el segundo libro sale en enero, entonces nuevamente tengo que estar en Cuernavaca para presentar el siguiente tomo y continuar con esta historia.
Perfecto, pues aquí te esperamos con un pan de yema y un chocolatito de agua.
Eso, yo no traigo la de otra.
Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Gamaliel. Mucho éxito con esta presentación, con tu libro, muy interesante. Así que bueno, pues vamos a estar al pendiente. Y por lo pronto la invitación es a la presentación del libro Radiografía del Rock en Oaxaca. Primera parte, los 60s, en el auditorio de la Facultad de Artes, jueves 3 de octubre a las 12 horas. Presentan Omar Cerrillo, Elías Olocotzin, Francisco López, Cristian Salgado y por supuesto el autor Gamaliel Robles. Gracias, Gamaliel. Éxito.
Un gustazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, Sofía. Buen día.
Buen día.
Personaje del día.
Elia Bravo Hollis nació un 30 de septiembre de 1901 en la Ciudad de México. Fue una científica y botánica mexicana distinguida con los títulos de investigadora emérita y doctora honoris causa de la UNAM. En honor a ella, varias especies de cactáceas han sido nombradas en su honor. Realizó su aprendizaje básico en la villa de Mixcoat, Ciudad de México. El despertar de su vocación por los seres vivos y la naturaleza fueron gracias a los recorridos dominicales con sus padres. Terminando su bachillerato exitosamente, estudió medicina, pues no existía la carrera de biología en la Universidad Nacional y tenía presión familiar por esa profesión. Por suerte, en 1925 se abre biología en la UNAM y solicita un cambio. En 1927 se convierte en la primera bióloga graduada en México. Luego, en 1931, se gradúa de maestra en ciencias biológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la tesis Contribución al conocimiento de las cactáceas de Tehuacán. Elia enfocó su investigación durante 5 años a la familia de las cactáceas. Realizó diversas excursiones por toda la República Mexicana, ya que gracias a su ubicación geográfica es rica en cactáceas. Finalmente, en 1937 publicó la primera edición de Las Cactáceas de México. Su obra científica es de más de 160 publicaciones, 60 taxas de escritos y 59 cambios nomenclaturales. Tiene el mérito de haber expandido varios campos de investigación: protozoología, flora acuática, flora y vegetación de zonas tropicales y áridas y la taxonomía de cactáceas. Elia muere el 26 de septiembre del 2001. 9 taxas de la flora y fauna de México han sido nombradas en su honor.
Nueve de la mañana con 25 minutos y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a la doctora Gina Goldfeder, quien nos va a hablar acerca de su libro, Soltar la herida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, doctora.
Hola Sofía, muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Lo hacemos con muchísimo gusto, pues para que nos platiques acerca de tu libro, Soltar la herida, una oportunidad de vida. Y bueno, pues creo que para las personas en general, creo que sería una oportunidad para sanar eso que muchas veces a lo mejor y no sabemos que tenemos, que es una herida, o tenemos la conciencia de esa herida, ese trauma, a lo mejor de la infancia o de algún momento de tu vida, pero que pues no hay la manera de cómo sanarlo, ¿no?
Exactamente, Sofía. Justamente este libro nace de esa necesidad de compartir con las personas esta información que es vital para saber cómo las heridas de la infancia nos van acompañando a lo largo de la vida, y si desconocemos cuál es esta herida profunda que llevamos cargando, pues vamos repitiendo muchas de las malas decisiones en ocasiones que tomamos, o no descubrimos por qué llevamos un pesar o un dolor, porque existe básicamente un momento de nuestra historia en el que nos vamos a ver afectados por las acciones de otros, claro, sin que podamos tener la capacidad de defendernos y mucho menos poner límites que son necesarios para cuidar nuestra autoestima. Y esto es lo que ocurre durante la etapa de la infancia, cuando estamos como muy vulnerables y dependientes de las personas que nos cuidan. Entonces ahí es cuando ocurre este tipo de traumas o de lastimaduras emocionales que vamos cargando a lo largo de toda la vida. Y el libro trata específicamente de mostrar cómo nos ocurren estas experiencias traumáticas, uh-huh, y cómo descubrirlas además, ¿no? Es una, claro, forma de poder descubrirlas.
Claro, creo que es muy importante el hecho de que a lo mejor muchas veces no estamos conscientes de que algo que nos sucedió de pequeños puede afectar directamente en cómo soy ahora como adulto, ¿no? Cómo me comporto, cómo reacciono ante la vida misma, ¿no?
Claro, porque se va quedando este como eco y este pensamiento interno de que si me han dañado la vida, no voy a tener la posibilidad de un destino mejor. Se vuelve como un pensamiento colectivo que va funcionando de cuenta de generación en generación, donde este daño que me hicieron me va a impedir la mejor persona o la mejor versión de lo que yo puedo llegar a ser. Y entonces sí hay una verdad en ello, ¿no? Sí nos han lastimado, o sí hemos tenido experiencias lo suficientemente dolorosas o traumáticas que nos impidan avanzar. Pero llega un momento en la adultez donde tenemos que descubrir qué es, asumir la propia responsabilidad de la vida para poder avanzar, ¿no?
Totalmente, y es que qué importante ahora es construir infancias felices para poder construir adultos con salud mental, ¿no? Pero muchas veces cuando no se tiene esa conciencia, pues, ¿cómo se hace, no? O sea, bueno, a través de este tipo de ayuda, de buscar ayuda profesional, muchas veces como las personas no saben cómo conducirse, ¿no? Pero también en este caso, un libro es de gran ayuda. ¿Cómo surge la idea de tú como doctora, como psicóloga, de decir, bueno, a lo mejor no todos voy a poder atenderlos en terapia o personalmente, pero puedo ayudar a través de un libro?
Sí, justamente a partir de dos grandes experiencias que he tenido en mi vida. Una, evidentemente la personal, uh-huh, la vida que he tenido respecto a mis propias heridas y cómo las he enfrentado de manera personal. Y la otra es que llevo trabajando con pacientes por más de 30 años en consulta privada. Uh-huh. Quiero pensar que tenía ya la autoridad moral, digamos, o capacidad de poder transmitir un mensaje.
Claro.
Y de hacerlo de una manera honesta y efectiva y con una algún tipo de mensaje de primera mano que poder transmitir a las personas. Porque me di cuenta que vivimos en mucha soledad las heridas y los dolores más profundos, independientemente de que tengamos gente en la que confiamos, familiares, amigos, uh-huh, las cosas que nos duelen a profundidad realmente las vivimos muy solitarios, ¿no? Entonces creo que tener información y ver primero que nada que sí es algo que podemos trabajar y es algo que podemos soltar, porque esa es la propuesta del libro, que soltemos esa herida emocional para crearnos una nueva identidad, porque la herida emocional se instala en nosotros y nosotros vivimos una historia y una identidad creyendo que somos esa herida.
Claro.
Nos rechazaron o nos abandonaron o nos quisieron porque no somos adecuados. Eso es lo que creemos
en el tiempo, desde la infancia, ¿no? Es porque no valgo la pena o es porque no soy suficientemente valioso, que no he sido querido, ¿no? Y esa es una idea equivocada que vamos construyendo a lo largo de la vida respecto a nosotros. Entonces, esta es la propuesta, que tenemos que soltar esa idea equivocada de gente, de a lo mejor, de nuestros padres que no pudieron dar esa contención en su momento, porque también venían de familias o de historias también lastimadas.
Claro. Así es, creo que también eso es importante, ¿no? ¿En qué momento cortar esas heridas? A lo mejor la manera en la que te criaron tus papás también viene de alguna herida, ¿no? Y entonces es un proceso, que un ciclo que no se termina hasta que uno decide, quiero buscar ayuda, quiero encontrar el porqué, la raíz, y cambiar, ¿no? De alguna manera, sanar eso. A lo mejor también muchas veces cuando hablamos en cuestiones de pareja, ¿no? ¿Por qué no tengo una pareja? ¿Por qué no me eligen? ¿Por qué no tengo...? Y tienes que buscar el por qué, ¿no? Pero de una manera profesional, y qué mejor que hacerlo a través de este libro, porque como lo dicen, ¿no? Es una oportunidad de vida.
Sí, y además, a veces ya cuando encontramos la pareja, creemos que nos debe de hacer felices, ¿no? Así y que debe de cubrir todos esos vacíos que tenemos, y también ahí nos metemos ahí en otro problema. Y por eso también este libro está dividido en tres grandes partes.
Okay.
Que les va a proporcionar es que en la primera parte vamos a hablar de todo lo que es el significado de esta herida emocional, cuál es su origen, cómo se da este proceso de cómo uno se va identificando con esta herida, que de pronto uno ya no es capaz de ver nada de sí mismo más que este dolor, ¿no? Y cómo crear esta nueva identidad. En la segunda parte, lo que les ofrece este libro son herramientas para soltar la herida. Uh-huh. Dando esta creación de esta nueva identidad personal, y la tercera parte va a promover las disciplinas de estar en la vida, porque también es importante, cuando ya vas soltando el dolor, cómo vas a crear una nueva forma de estar en la vida plenamente.
Claro.
No solo desde cómo defenderte de lo que te ha sido lastimado, sino cómo crearte espacios para estar, que esa es la parte que es mi favorita, digamos, y la que más me gusta. Cómo estar feliz y cómo estar pleno desde esta versión de ti, que es la mejor versión de ti,
¿no? Definitivamente, buscar esa mejor versión de uno mismo, muy importante. Así que bueno, pues muy interesante este libro, así que creo que sería importante que la gente lo tenga, lo lea. Así que platícanos, Gina, ¿cómo lo podemos hacer?
Pues ahorita lo pueden encontrar en diferentes librerías, está a la venta por Amazon, por Gandhi, por Sanborns, por muchas librerías lo pueden encontrar, pero además estamos lanzando un podcast a través del canal de Dio TV con la colaboración de Judith Gradilla y Alejandra Oliveros.
Uh-huh.
Hacer este podcast con ellas, hay varios episodios también de Soltar la Herida. Entonces hacemos también una conversación alrededor de ello, y me encantaría que, bueno, la gente pueda leer el libro para que pueda hacer los ejercicios. Hay muchos ejercicios en el libro, y también va a haber estas conversaciones en nuestro podcast, que también lo pueden ver.
Perfecto, pues me parece muy interesante este formato, así que ¿cómo podemos encontrar más información?
Pues pueden entrar también a las redes de BioTV, o a mis redes de doctora Gina Goldteder.
Uh-huh.
Pues a la página web, y bueno, tienen ahora sí que la gente que quiera encontrar esta información puede comprar el libro, ver el podcast.
Uh-huh.
Y encontrarán muchísima información para ser acompañados, y estaremos ahí para acompañarlos con muchísimo gusto para soltar la herida, agarrar esa oportunidad de vida y crear, ¿verdad?, una nueva identidad, crear la vida de verdad que están anhelando, porque sí es posible.
Definitivamente es posible. Pues muchísimas gracias, doctora Gina Goldfeder. Y bueno, pues ahí está, Soltar la Herida. Ojalá la gente se acerque, ojalá la gente obtenga este libro, porque qué importante es soltar y para tener una nueva oportunidad de vida. Muchas gracias, doctora.
Muchísimas gracias, Sofía, y espero encontrarnos en estas páginas.
Con gusto.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
HVAC, la radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La democracia es una forma de convivencia entre las personas y sus instituciones.
Para consolidarla, el INE tiene una nueva estrategia, la Encívica 2024-2026.
Con ella, se busca conocer más sobre nuestros derechos y reforzar nuestras actitudes democráticas, a través de la formación e impulsar la participación más allá de las elecciones.
Porque la democracia se construye todos los días
y requiere de todas y todos.
Conoce tu Encívica, ejerce tus derechos y participa. INE.
Cada semana, acompáñanos en Vibras en la Radio, segunda temporada. Nuestro equipo de expertos en sexualidad te guiará a través de conversaciones apasionantes y reveladoras. Desde terapeutas hasta sexólogos, acompaña en esta aventura al sexólogo Edgar Quintana. Y descubre el mundo del placer, conocimiento y autoexploración. Porque en el amor y en el deseo, nunca es tarde para vibrar. Todos los lunes, 19 horas, a través de las emisoras de Universal Sónica.
Ya estamos en temporada de frentes fríos.
Es importante abrigarnos, no te arriesgues a enfermarte.
Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso nieve.
No subestimes los frentes fríos. Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle.
Cuida tu salud. La prevención es clave para evitar enfermedades.
Ante el frío, prevención y acción.
Con agua.
Gobierno de México.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. La radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9 Radio. Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Nueve de la mañana con 38 minutos y seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica en el ojo de la mosca. Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica al antropólogo Víctor Hugo Valencia, director del Centro INAH Morelos, quien nos va a platicar acerca de la conferencia El Cronista y la Comunidad. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Bienvenido, muy buenos días.
Señorita Sofía, buenos días, a la orden.
Muchísimas gracias, como siempre un gusto saludarlo. Pues platíquenos por favor qué están preparando esta conferencia El Cronista y la Comunidad, ¿de qué se trata?
Muchas gracias. Mira, de principio, el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Cuernavaca, muy bien organiza su programa de trabajo anual. Entonces, me invitó a un servidor que soy parte de ese seminario, el maestro Alejandro Vázquez, que es su actual presidente, y yo propuse este tema, que lo intitulé Cronista y la Comunidad, porque tengo pues varios años dándole seguimiento a este oficiante llamado cronista, definido como cronista. Y decirte que pues tengo tiempo con esto, he reconocido que este es un oficio y es un oficiante muy importante en el mundo. Siempre ha habido, desde la humanidad, ha habido quien le interese relatar los hechos, relatar sucesos de las poblaciones pequeñas o grandes. Y el cronista en México tiene una tradición muy importante, en Morelos, por supuesto. Existen cronistas en todos los municipios de Cuernavaca, de Puebla, de Morelos. y bueno, y los estados colindantes, Puebla, Tlaxcala, etcétera. Y el, te digo que incluso ya van algunos organizados como consejo. Uh-huh. Y el día de hoy, yo el miércoles 2 de octubre a las 5 de la tarde, en el auditorio nuestro, en Palacio de Cortés,
¿sí?,
un servidor ofrecerá este tema, donde concibo cuando el cronista tiene una comunidad que está atrás de él, que lo respalda, que le cree, que lo considera parte de su relator, su vivencia cotidiana, en ese momento el cronista trasciende en la historia de la comunidad. Y por ahí voy yo a dar algunos datos históricos de estos oficiantes desde muchos años y siglos atrás. Uh-huh. Y cerraré la plática con un texto que un servidor ha elaborado como un reconocimiento a este oficiante. Uh-huh. Yo hasta llamaría un breve y modesto homenaje al cronista de Cuernavaca, de todos los municipios y todas las localidades, sí, de Morelos, en particular estando aquí en el estado de Morelos.
Claro.
Que le quiero decir que estoy convencido de que este oficio, uh-huh, es un oficio que hay que valorar.
Totalmente.
Que hay que revalorar. La situación, siempre ha habido alguien que se interese por la historia de su comunidad, y esos son los, claro, cronistas, más allá de los historiadores profesionales. Uh-huh. Porque hay historiadores que son de carrera, etcétera, y bueno, los cronistas no necesariamente son personas con formación académica, algunas sí lo tienen, en los últimos años se han ido formando incluso profesiones ajenas a la historia, como abogados, como ingenieros, y sin embargo, su gusto por la crónica, su gusto por el relato cotidiano, los ha llevado a ser esos cuenteros, unos, uh-huh, cronistas, versadores, etcétera, platicadores de las comunidades. Y eso se trasciende en la historia.
Definitivamente. Qué importante es el oficio del cronista, sin duda alguna, el hecho de, como lo mencionaba, conocer de dónde venimos, conocer la historia de nuestra colonia, de nuestro municipio, de nuestro estado. Es muy importante, y sobre todo también el hecho de hacer comunidad, ¿no? Entre ustedes, enriquecer la información que se tiene, que han adquirido con esta experiencia, con estas ganas de saber ustedes de raíz todo, ¿no? Así que pues es muy importante este tema, muy interesante que se dé la oportunidad de compartir su conocimiento y el compartir el hecho de cómo hacer comunidad en este pues oficio, como lo menciono, tan importante de cronista. Así que bueno, pues la invitación está abierta a todo público o quienes pueden asistir.
Que nos acompañes, Dovía. Hay amigos de Cuernavaca con los que el Consejo de Cronistas de la ciudad de Puebla, uh-huh, cronistas que no están en este contexto y sin embargo hacen la crónica diaria, escriben en periódicos locales en el interior, sí, del estado, y algunos que quieran ser, o algunos otros que les interese el tema, los esperamos con mucho gusto. Un servidor dará esta plática, invitados por el Seminario de Cultura Mexicana, el instituto, bueno, pues somos los anfitriones, y con mucho gusto los esperamos. O sea, no se van a aburrir. Es un reconocimiento a este oficiante, y te agradezco a ustedes que nos ayuden en la difusión. Nos vemos a las 5 de la tarde del, uh-huh, miércoles 2 de octubre en el Palacio de Cortés. Muchas gracias por tu espacio.
Con gusto, antropólogo. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Valencia, director del Centro INAH Morelos. Y pues ahí está la invitación a su conferencia, El Cronista y la Comunidad, 2 de octubre a las 17 horas en el Auditorio Juan Dubernard, ahí en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés. Buen día, hasta luego.
Hasta luego. Yo creo que estamos por acá, ¿no?
Expresiones del arte.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
El dinosaurio, de Obras Completas y Otros Cuentos, Augusto Monterroso.
El texto de este grandísimo relato, considerado el más breve de la literatura universal, ha estado en constante movimiento, ha dado la vuelta al mundo y ha sido traducido a diversos idiomas. Por este dinosaurio, Tito Monterroso, como se le nombra en el ámbito literario, ha sido reconocido en el mundo.
Quizá una de mis prioridades es la de capturar al lector. Esto no quiere decir que necesariamente lo haga mi cómplice, sino apoderarme de él, especialmente de su imaginación. y ojalá pudiera de sus sentimientos. Por eso creo que mi literatura posee algo que colinda con la imaginación.
Tito Monterroso.
Expresiones del arte.
Nueve de la mañana con 45 minutos y vámonos a escuchar el primer reportaje por parte de Morelos en la Hora Nacional, transmitido la noche de ayer, en donde el Teatro Campo fue sede del homenaje concierto dedicado a Cipriano Donte, un acto colectivo de reconocimiento a los 54 años de trayectoria del músico Arturo Cipriano Izquierdo Sánchez. El pasado 16 de agosto de este año se reunieron amigos, más de 25 músicos, familiares y público en general para ser testigos de este homenaje en vida, que convocó a grandes músicos que participaron y gozaron del programa que abrió la tarde con un soundtrack Universo Sonoro, una pieza que sale en el último álbum de Cipriano Donte, mostrando un collage de sonidos de diferentes culturas para posteriormente mostrar audiovisuales de sus primeros discos. David Caspeta, organizador del homenaje, le dio más detalles a nuestra compañera Laura Duarte en este merecido homenaje.
Maestro, ¿qué le provocó esa primera vez el tener ese contacto con la flauta? ¿Cómo descubre ese instrumento?
Desconocía la flauta. Dicen, prestamos instrumentos. A ver, ¿qué quiere? Fagot, percusión, arpa, y hay flauta. Y le digo, ¿y eso qué es? Dicen, pues aquí vamos a sacar una. Y sacan una y la veo y digo, está bonitona, está flaquita y deliciosa. Dice, si consigue un seguro, que costaba 120 pesos, le prestamos una por un año. Y órale, esa misma tarde fui a la colonia a Cuauhtémoc, por ahí, conseguí el permiso, el seguro ya me la dieron, y enamoradazo, compañera, muchas ya me dejaron por necio, pero esta es fiel.
Han sido décadas como compositor, una gran trayectoria. Maestro, platiquemos un poquito acerca de estos proyectos como La Nopalera, Mitote, Zombit y por supuesto Cipriano Donte.
Laura, me hiciste recordar algo, creo que en el primer disco de La Nopalera, que se llamó Nueva Canción, creo que había 17, imagínate, Alejandro Corona. Llegó uno de los más talentosos músicos de este país. Llegó y dijo, va. Y a partir de ahí, 4 discos con La Nopalera. Los Tucent, Eugenio, Fernando, Cecilia, Enrique, Morel, guitarra, mi hermano Javier, Maru, Eli Orsini, Luz Aire Bermejo, coros infantiles de la Escuela Nacional de Música, Chamorro, el etnomusicólogo, el doctor. Desde siempre. Con Chamorro han sido 50 y tantos años. Fuimos con él a Caracas, con La Nopalera a Ecuador, a Esmeraldas, a Venezuela, a Brasil. Cosas muy hermosas. Hay tiempo para una anécdota chiquita. Llegamos a Linda Vista y el tren se va. A todos los que nos están escuchando, imaginen a la máquina que ya se va. Y nosotros viéndonos así en el andén, y está un tipo recargado en un poste. Dice, yo soy el tiburón. Dice, y estoy aquí esperando así a todos que como ustedes que llegan tarde. Y nosotros así sorprendidos, ¿de qué está hablando? Dice, tengo un taxi y ahorita en Lechería alcanzamos al tren. ¿Cuánto? Creo que es 30 pesos. Digo, pues vámonos. Y salimos y vemos al tren y lo rebasamos. Y mi hermano se le ocurre decir, ¿y cuánto nos cobra Querétaro? No sé cuánto dijo. 140, 150, no sé. No, pues llévenos a Querétaro. Ya vamos a Querétaro. Entonces, se me ocurre eso. Esa acción la recordaba muy bien Maru. Pleitos de la banda en Panamá. No, que yo ya me regreso a México. Pues chao. No, mejor no. cosas muy hermosas en Venezuela, con Ali Primera, en el festival Bolivariano, en Río de Janeiro con Milton Nascimento, el gran compositor. Les decía, con los chicanos era tan fácil, David. Comenzábamos la gira en Zacatecas, Mazatlán, siempre Culiacán, tocábamos en Tijuana, subíamos hasta San Francisco, Oakland, California, y les decíamos, regresamos en 2 semanas. Ay, si quieren presentar dentro de 2 semanas, sí, otra vez de regreso, todos los lugares y hasta más. Era fácil, era una confianza, era un afán, había una organización, un cariño sabían de qué se trataba.
Maestro, muchas historias, muchas anécdotas. Sin duda hay una comunidad muy importante aquí en Morelos y yo creo que en varias partes del mundo que reconocen su trayectoria, su discografía, a su persona. Recibió un homenaje recientemente. ¿Cuál es su sentir?
Sé lo que significa convocar. Es poner la mente a trabajar. Y, no sé, la primera llamada, si es afirmativa, es hermoso el momento en el que viene la primera idea. Y entonces, por aquí, bueno, llamo acá. Sí, pero esa fecha no. Tan, a hilvanar y a alguien que sugiere dónde, cuándo. Todo un pensamiento que requiere de mucho tiempo, de mucha dedicación, de mucho amor, de un gran compromiso y de refrendar la amistad. Un día le dije a David, yo no haría eso, pero ni pagándome. Hay un momento en que dices, híjole, es desgastante. Y a la vez dices, pero ya va y salió así, ta. Y luego alguien que te dice, eso va y pam, una llamada, yo quiero ir, me imagino. Y se va sumando. Y aquí viene una parte muy hermosa, Laura. ¿Cómo van a interpretar algo que ya tocaron cuando se están sumando? Ya es otro tiempo. Ya no es de cuando lo grabaste hace años. Ya estás crecidito, ya estás con más ternura, ya estás con otras emociones, con otros compañeros que también ya pasaron por muchas. Ya hay un disfrute y también querer regalar algo diferente. No es venir a tocar, como decimos los músicos en una muy mala palabra, el hueso. Ir a roer. Nadie viene a roer nada. Vienen porque hay emociones. Entonces creo que es una cosa muy profunda y también muy humanista, de mucho cariño, algo muy significativo y que me ha causado muchas emociones. Aunque no quiera, David. Pues causa emociones y causa sorpresa. Mi hijo ni sabe, digo, dice, ay, sí, lo homenajeado. Sabe que ha escuchado cosas ahí. Y entonces, no es extrañeza, pero es una vívida emoción de conjuntar mucho cariño en muchos lugares.
Así es, maravilloso. Y el culpable, justamente, ajá, de este homenaje, pues es el cariño, la admiración, el respeto, el reconocimiento y la complicidad de muchos músicos morelenses que hicieron posible esta organización de este merecido homenaje a la trayectoria del maestro Cipriano Donte. Cuéntanos, David, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo tomaste esta iniciativa?
Sí, justamente me parece que hace 2 años, año y medio, yo platicaba con Samuel Martínez, pianista de San Luis Potosí también, excelente maestro, y Chris Van Buren, guitarrista. Y comentamos esa inquietud, ¿no?, de hacer una celebración, una fiesta, ¿no?, una convocatoria para, pues sí, la mayoría de los músicos que hemos pasado aquí más cercanos, ¿no?, con Cipriano, si juntamos a todos o intentamos, es imposible, es muchísima gente. Entonces ha sido una institución, ¿no?, ha influenciado a mucha gente, ¿no?, de pequeños a grandes. Y bueno, vi que se empezaba a enfriar la cosa, a enfriar, y dije, no, tengo que hacer pues un paso adelante, ¿no? Entonces decidí aventarme a esta idea, pues con la confianza de que yo ya había hecho alguna vez un homenaje para mi padre, y es algo tan bonito, ¿no? Es una música que me ha regalado tanta satisfacción y me ha hecho sentir muchas cosas desde el momento que escuché a mi tote, ¿no? Entonces, tiempo después escucho la nopalera y me voló la cabeza, dije, pues aquí está toda la información, aquí está todo, ¿no? Y sí, ha sido mucho crecimiento en lo personal el estar participando con Cipriano, y agradezco mucho la confianza desde el principio, la paciencia, porque el confiar en un músico que se va a integrar y no sabe, digamos, en la totalidad, en mi caso los ritmos que se ejecutan aquí con Cipriano, y tener esa paciencia, ¿no?, de aguantar, y bueno, eso es muy agradecible, ¿no? Y me acuerdo una cosa, a mí me ha tocado unas giras con Cipriano, y en una gira que estuvimos por allá en Estados Unidos, estábamos tocando no sé dónde y llegó una persona, justamente estábamos en San Francisco, llegó un músico que se llama Francisco con un acetato de la nopalera, y me acuerdo que le dijo, oye Cipriano, fírmamelo, ¿no? Y que pasen ese tipo de cosas es un regalo, ¿no? Es increíble porque estás en un lugar donde no conoces a la gente que va a ir, no sabes quién va, a quién te vas a encontrar, y pasó esa onda, y me acuerdo que hicimos amistad y resultó que tenía una banda. Entonces el que la música de Cipriano se propague, se divulgue, se comparta, y que esa información, que en realidad es mucha, si ponemos mucha atención, si hay ese interés, ¿no?, hay mucho que tomar de ahí. Es tan fresco, son temas que vienen grabándose desde hace unos años, pero están sonando tan frescos, tan el día de hoy, ¿no? Entonces sí ha sido, bueno, en cuestión de esta fiesta homenaje, sí ha sido un viaje, pero ha sido disfrutable también, y con todo el respeto, el cariño y el agradecimiento, ¿no?
Como bien lo mencionaste, pues el maestro ha influenciado asociado a grandes músicos, ¿no? Que ahora están pues también en la escena, ¿no? Y que están siguiendo pues también de cierta forma este ejemplo que nos ha regalado el maestro pues con su trayectoria. ¿Cuál fue el sentir de los músicos cuando tú les dijiste vamos a homenajear al maestro Cipriano?
Fue de verdad asombroso el yo, por ejemplo, escribirles y tener una noticia de ellos al instante, ¿no? Mencionarles la propuesta y definitivamente dar un sí, ¿no? Sentir el cariño, sentir la admiración y el chance de que se diera, ¿no? Porque también es complicado en los tiempos de cada quien y las actividades y todo. Afortunadamente fluyó bastante bien y siempre hubo un sí, ¿no? Siempre estuvo así pensado, ¿no? Fue sorprendente, de verdad, y se agradece eso también.
Maestro, y después de este homenaje, ¿cuáles son los nuevos proyectos de vida que tiene?
Quisiera que las musas no fueran tan flojas, que se salieran de su hamaca para poder hacer otra canción, que vengan para florecer el pensamiento y dar la energía, dar el entusiasmo, que pueda pronunciarse más agradecimiento, que pueda tener una empatía con todo lo que me rodea, ser atento para disfrutar profundamente más todavía de todo cuanto estoy rodeado, de no pelear, está todo muy tenso, si le da uno mente está todo muy tenso como para no meterse en una broncototota, entonces no dejarse tampoco, no dejarse, pero más afable. Decía Thiago de Melo, el gran poeta brasileño, decía siempre más ternura, saludaba diciendo más ternura y trato de llevarlo más ternura, en la medida que te lo repites, a lo mejor se te contagia.
Muchas gracias Cipriano y David, enhorabuena por este concierto homenaje, aquí algo de lo vivido en el Teatro Ocampo el pasado 16 de agosto.
Sin duda, un músico muy querido por el gremio artístico. Algunos de los músicos que participaron fueron Keiko, Víctor Castillo, Guillermo González, Ozzy, Ricardo Pompa, Odi, Chris Van Buren, entre otros. Para conocer más acerca de su trayectoria, discografía y fotos, pueden ingresar a su página www.ciprianodonte.com.
Volamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Si vives algún tipo de violencia por parte de tu pareja u otra persona, te brindamos orientación, atención y contención emocional de manera confidencial y gratuita. Marca la línea Mujeres 777-343-1310 con servicio a las 24 horas. También Servicios de Salud de Morelos ofrece programas de reeducación para hombres y mujeres en vidalibredeviolencia.com.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El lenguaje es una característica humana y una herramienta viva que va cambiando con el tiempo. Uno de los cambios es el lenguaje incluyente de género, que es una manera de aplicar el lenguaje para incluir y visibilizar a las mujeres. Hay muchas estrategias a nuestro alcance para aplicarlo. Una de ellas es evitar el masculino universal. La frase "el origen del hombre" bien puede expresarse como "el origen de la humanidad". Comunicándonos con el lenguaje incluyente de género, contribuimos a crear una sociedad más justa e igualitaria. Usa el lenguaje incluyente. Tú también puedes ser parte del cambio.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
Universal Sónica.
102.9 FM, la radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Diez de la mañana con un minuto y ahora vamos a escuchar el siguiente reportaje por parte de Morelos en la Hora Nacional. Waldo Facco, actor y realizador multidisciplinario, estudió en la escuela del maestro Abraham Ozeransky, Teatro Estudio T, de 1999-2005. Es director de la Cocina Producciones desde 2006. Se ha desenvuelto en el área del teatro de manera muy prolífica y constante, y sin duda eso le ha dado herramientas para llegar al cine. Ha participado en películas como Selva Trágica, escrita y dirigida por Julen Olaizola, Cuento de Pescadores, dirigido por Edgar Nieto, una participación especial en la película Desaparecer por Completo, Yo vi tres luces negras, dirigida por Santiago Lozano, Arriera, dirigida Isabel Cristina Fregoso, y en series como El Asesino del Olvido, Tengo que morir todas las noches. El día de hoy lo que nos convoca es su quehacer cinematográfico. Así que nuestra compañera Natalia Correa conversó con él y preparó el siguiente reportaje.
Waldo Facco es un actor de teatro, de cine y de series. También es un actor creativo, me gusta escribir, me gusta hacer performance. Soy coach actoral de actores naturales y últimamente también he estado haciendo dirección de casting para algunas películas. Mi trabajo ha ido creciendo poco a poco y se ha ido diversificando, y por fortuna pues eso me da la oportunidad de aprender y crecer como ser humano, como persona y como profesional.
Waldo Facco es un actor que en su corporalidad esconde los matices de la vida, que como buen camaleón se desdobla y entiende tanto la luz como la oscuridad y las recibe con los brazos abiertos. Las calles y las historias son sus escenarios cotidianos. Sabe andar entre el remanso y la tormenta, y es así como le da fuerza y sustancia a sus personajes.
A mí me gusta crear personajes raros, extravagantes, fuera de lo común. A mí se me da muy fácil. Pero, por ejemplo, hice con Margarita Sanz una serie que se llama El Doctor del Pueblo, y yo era un hijo de familia bien acomodada. Fue muy raro como enfrentarme a eso, porque yo nunca he sido un hijo de familia bien acomodada, entonces no he vivido ese mundo y como que nunca me había enfrentado con un personaje así. En su lenguaje, en su corporalidad, había que trabajar para que el público tenga una lectura de este personaje correcta, y trabajar con Margarita Sanz fue como una clase magistral de actuación. Ese personaje en especial sí me costó mucho. Yo tuve una época de aprendizaje donde recibí mucho apoyo y mucha ayuda y mucho conocimiento de mucha gente muy generosa. Mi maestro Abraham Ozeransky, Emanuel Márquez, Cecilia Andrés, la lista es muy larga. Entonces creo que ahora me toca a mí compartir el conocimiento que tengo con los chicos que entreno en cada proyecto, en cada película. Este oficio del ser actor, nunca llegas a ningún lugar. En realidad es que siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay que seguir trabajando, siempre hay que seguir haciendo casting. Mucha gente cree que llegas y ya estás y eres una estrella, y pues no, en realidad es un camino infinito. Digamos, lo hermoso es justo ese trayecto, ¿no? De todas esas experiencias. Y lo que me gusta mucho del cine es el trabajo trabajo en equipo, esa gran maquinaria que es el cine. Yo le presto mi cuerpo, mi corazón, mi voz, mi alma, el personaje. Entonces, evidentemente, él ocupa mi cuerpo, ocupa mi voz, ahí está mi voz, esa es mi cara, pero en realidad quien se manifiesta es el personaje. Y también me gusta pensar qué haría Waldo en esa situación. Y entonces, lo que me funciona, lo sumo como una característica de este personaje. Sí conecto muy fácil con la tristeza, con la rabia, con el miedo, conecto muchísimo. La alegría me cuesta, a pesar de que soy como muy chistoso y muy divertido en la vida, trato de ser una persona relajada y tranquila. Ya a la hora del acting me cuesta mucho trabajo, entonces lo que yo hago es como una especie de gimnasio actoral y ahí entreno las emociones básicas. Entonces vas practicando como si fueras al gimnasio y vas haciendo un músculo, pero en este caso lo que estás ejercitando son tus emociones para que cuando ya te enfrentes a una escena que te requiera esto, ya estés entrenadito y conectes con la emoción. Y sí, a veces es una canción, a veces es un recuerdo familiar, a veces es simplemente la situación que propone la historia. Te metes y profundizas en eso y cuando entras en ese universo hay un clic y entonces obviamente suceden las cosas. En realidad es un lenguaje completamente distinto. En el caso del teatro, pues uno empieza y finaliza pues toda la pieza, ¿no? Y entonces, digamos, sigues como un hilo emocional, dramático, físico. Y en el caso del cine, pues es fragmentado. Técnicamente cambia desde la voz, el tono, los matices, el manejo de las emociones. Ahorita haces un pedacito de una escena y la siguiente semana continúas con eso. Entonces, ligar esa emoción para que cuando te vuelvas a enfrentar a esa escena, mache y no se vea esa diferencia de tiempo. Las películas se van armando como una especie de rompecabezas y no siempre se filma de forma lineal. A veces por cuestiones de producción se filma una escena aquí, una escena por acá y se va armando así el rompecabezas poco a poco para contar la historia de la película. Que el cine es un reflejo de todos nosotros. Impacta de muchas maneras, a veces políticamente, espiritualmente, depende el tipo de películas y el tipo de contenido. En mi caso, a mí me ha dado semillitas e ideas, o de repente, cuando es una cuestión, por ejemplo, histórica, pues te clavas y yo soy muy curioso. Cuando termina una película como de este corte histórico, me gusta salir a investigar y profundizar más. Entonces te lleva a acrecentar la conciencia, la mente, el espíritu. En el caso, por ejemplo, cuando yo trabajo con actores naturales, pues les abres una opción de trabajo para su vida. Hicimos una película de Edgar Nieto en Michoacán y hubo un chico el cual entrené y tenía algunos problemillas ahí con drogas. Después de ese proceso y el trabajo con nosotros, pues el chico está completamente limpio. Eso es una de las cosas que regala el cine. A mí me gusta darle seguimiento a los chicos que entreno, tratar de que no nada más sean de un proyecto, sino tratar de encauzarlos para que tenga un seguimiento a su trabajo. Con Damián Alcázar, que es un tipazo, muy divertido, muy generoso. Hay una escena donde él me está tratando como un gato, estoy por ahí bajo su dominio, y él me está dando de comer de una latita de gatos. Entonces, la situación era que él abre la lata, camina y cruza como un muro, y ahí le cambia la latita, y en una de las tomas se le olvidó cambiar la latita, y de repente agarra la cuchara y yo veo, y él, ándale, come mi niño, come, come. Y ni modo, me tuve que echar mi cucharada de comida para gato, y la verdad no supo tan mal. Pues ese tipo de detalles pues hacen muy divertido el trabajo.
Por ejemplo, nosotros dos. Ante tus ojos, yo soy lo peor que te pudo haber pasado. Igualito que tú para tu señora. ¿Qué crees que diría ella ahora viéndote así? Ay, no lo sabremos. A palos, ¿verdad? La mataste a palos. Con el tiempo, te darás cuenta de que todo esto no es más que la mera consecuencia de tus actos. A ver. ¿Qué? ¿Les vas a hacer el feo? Son de salmón. A todos los gatos les gusta el salmón. Ándale. Eso.
Dar
dar cuerpo, voz y aliento a tantas historias abre la posibilidad de romper estigmas y desigualdades. El actor o la actriz sabe que un poder como ese lleva también una gran responsabilidad. Sentir a flor de piel es sello y signo inequívoco del trabajo de Waldo Facco, como si quisiera preservar los instantes antes del destello.
Cuéntanos algo. ¿Alguna vez has ido a la ciudad?
No, y aquí me quedé con mi viejito y mis animalitos.
Se fue a los Estados Unidos, dejaron su casa, su pueblo.
Cuando él se muera, pues me voy. Me voy de aquí, ya cumplí, ya me voy.
Van a regresar. Estoy seguro.
La actuación para Waldo Facco ha representado un espacio donde se reconoce y se moldea constantemente. Va por un camino distinto, busca retos y le interesa vivir muchas vidas con cada uno de sus personajes. Y ahora vamos a escuchar el siguiente reportaje, también de Morelos, en la hora nacional, en donde la banda de viento Metztli se erige como un bastión de la tradición y la cultura a través de su apasionada interpretación de la música ancestral. Su labor no solo revive melodías que han resonado por generaciones, sino que también las contextualiza en el presente, conectando a las nuevas audiencias con sus raíces culturales. Metztli se dedica a retomar y difundir repertorios tradicionales, utilizando instrumentos que son parte integral de la identidad musical de diversas comunidades del poblado de Atlatlaucan. Cada presentación es una celebración de la herencia cultural, donde los sonidos evocan historias y rituales que han formado la vida social de su pueblo. A través de talleres y colaboraciones con comunidades locales, la banda no solo preserva estas tradiciones, sino que también fomenta un sentido de pertenencia y orgullo entre los jóvenes.
La música de viento indígena tiene raíces ancestrales que conectan directamente con la historia y el alma de las comunidades. Cuando las infancias y adolescencias se involucran en su aprendizaje, no solo desarrollan habilidades musicales, sino también una conciencia de su legado cultural. Este proceso ayuda a fomentar un sentido de orgullo por sus orígenes y les brinda una plataforma para expresarse creativamente, aportando a su desarrollo emocional y social. Hoy tuvimos la fortuna de conversar con el profesor Salazar Ansúrez, quien es el iniciador de la banda indígena Metztli, y nos comparte más detalles del origen de la banda musical.
Bueno, antes que nada, debemos de aceptar que tenemos que hacer algo que nos guste, que nos enamoremos de ello. Es por eso que me gusta, yo no había dado cuenta que es mi vida esto, ¿no? Estar enseñando a niños, adolescentes y hasta adultos que he tenido el privilegio de estudiar. Y con esto de la formación de la banda, siempre he tenido esta inquietud de algo, de una agrupación que nos represente como municipio. Saludos a Tlatlaucan, todos a Tlatlaucan, a la escuela secundaria de Tlatlaucan, que se me olvide. Y bueno, de esa forma es como ha surgido este emprendimiento. En este largo año, corto año, pues nos hemos dado cuenta que hay talento en todo lugar. Nada más que hay que explorarlos, hay que incentivarlos, hay que motivarlos para que de esta forma se den las cosas. Y así es de que tenemos de las diferentes comunidades de Atlatlaucan, Morelos, y ahora nos encontramos aquí juntos para pues darles a conocer nuestro trabajo y nuestro entusiasmo.
La enseñanza musical a temprana edad es clave para mejorar habilidades cognitivas, como la memoria, la atención y la resolución de problemas. Estudios han demostrado que el aprendizaje de un instrumento musical ayuda a fortalecer la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo, cualidades que son fundamentales para la vida en una comunidad.
El mayor reto, de veras, es increíble. Estar con niños de 6 años, estar con niños de 8 años, de 12 años, las edades tienen que ver mucho. Y pues bueno, no lo veo tanto como una situación que no se puede hacer. Se puede hacer. Bien organizado se puede hacer esto y más. Y vamos por más porque porque hay este material de donde poder trascender fronteras. Aparte de que en cierta forma favorece los hemisferios cerebrales, lo que es el arte en general. De esta forma es como nosotros pues nos dedicamos a esto y me llama mucho la atención, independientemente que pues ellos tengan un oficio y si ellos quieren pisar otros escenarios de escuelas especializadas como un Conservatorio Nacional de Música, como una Superior de Música de INBA, como una Nacional de Música de la UNAM, la misma Sala Olinio Listli, son escuelas de alto nivel. Acá en el SEMA también ya contamos con una infraestructura sumamente bien y pues de eso se trata, que ellos trasciendan.
La banda Mestli no solo preserva una tradición, sino que también se convierte en un foro para nuevas generaciones, mostrándole que la música es una herramienta poderosa para la transformación personal y social. Al transmitir estos conocimientos, están creando no solo músicos, sino también ciudadanos con un fuerte sentido de identidad y compromiso con su cultura.
Claro, precisamente ¿qué te puedo decir? Hablando de géneros musicales, tocamos baladas, boleros, cumbias, rancheras, valses, corridos y el son, que en cierta forma no nos debe de faltar lo que es nuestro himno como morelenses, ¿no? El chinelo está trascendiendo fronteras a nivel, te puedo decir que a lo mejor ya mundial, porque sí, ya en Estados Unidos ya hay carnavales y pues bueno, en esto estamos echándole ganas.
El rescate e iniciativa de la enseñanza musical desde una edad temprana, como lo hace la banda Mestli de Atlatlaucan, tiene un impacto profundo en la formación integral de las personas y en la preservación de las culturas. Enseñar música tradicional a las infancias y adolescencias no solo garantiza una continuidad con sus costumbres y valores comunitarias, sino también fortalece la identidad cultural en una época donde las influencias externas tienden a homogeneizar las expresiones artísticas. Uno de los aspectos más importantes del apoyo familiar es la creación de un ambiente positivo en el hogar que valora y celebra el arte. Cuando los padres se involucran activamente, asisten a presentaciones, motivan a las prácticas diarias y comprenden los desafíos y aprendizajes musicales, los hijos se sienten más motivados y seguros para continuar su formación. Este respaldo es vital, ya que el proceso de aprendizaje musical puede ser exigente y requiere constancia, disciplina y dedicación.
Sí, mi nombre es Pilar Ortiz Santos y soy mamá de dos niñas de la banda Mestli y pues estamos orgullosos de que nuestros hijos estén en la banda, ¿no? Y pues igual los invitamos a las tardeadas de chinelo, que pues nos acompañen todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Son bienvenidos en Atlatlaucan, es un lugar muy tranquilo. Pues los vamos a esperar con los brazos abiertos. Es algo emocionante ver a los niños pequeñitos tocando los instrumentos. Y Toñi ni nota candito ni México saca casa no ni janaji. Que cocine ni hijo de que ya ni hijo 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 de una chacate eso chicuachi ya si ni jajango y cate indigna una kibicate y oreca iño hañini y con de tuña sajite y cute y sate no jaji cuinde ni aña sajini hijo de ni su chicuachi cate cutavisa.
Mi nombre es Natalia Florentina Hernández Nava. Venimos aquí con la banda Mestli que vienen de Atlatlaucan, Morelos. Los invitamos a que pues nos visiten en Atlatlaucan pues los domingos de chinelos. Y pues traemos a presentar nuestros niños pequeños que apenas pues dan el comienzo para que sigan brillando más. ¿Cuál es tonal en Amonochten? Ni cantegate tiki igual ganin la pizque, cuál es Guajatlatlaucan, panamechian anquimitativo de domingo, cuac la pizza, umpa, muchupa, cayoac. Gracias. Lazo camate.
Si deseas saber más sobre la banda Mestli y sus próximas presentaciones, podrás seguirle a través de redes sociales.
Claro que sí, pues tenemos una página de la banda Mestli, el cual pues ahí nos pueden visitar y así mismo es como nos han contactado, nos han invitado a diferentes eventos culturales y pues bueno, aquí esperemos que no sea la última vez. Aprovecho para invitarlos en Atlatlauca, banda Mestli ha implementado tarde de chinelos los domingos, entonces todos los domingos ya hay más movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el chinelo es nuestro himno dentro de Morelenses y los esperamos. Además hay ricos platillos mexicanos mexicanos, cada ocho días, y pues a todo Atlatlau Cambello que nos ha apoyado de una manera extraordinaria, ¿no? Nos han abierto puertas a más no poder y agradecidos debemos de estar.
La labor de Mestli trasciende la simple ejecución musical, se convierte en un vehículo de enseñanza y un recordatorio de la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones. Así la banda no solo actúa como intérprete, sino como guardiana de un legado que, a través de la música, continúa vibrando en el corazón de la sociedad. Diez de la mañana con 20 minutos y ahora recibimos aquí en cabina a la actriz Mara Villagómez, así que vayan a conectarse a la transmisión de Facebook Live, en el Facebook del Ojo de la Mosca y en el Facebook de Universal Sónica, porque ya está con nosotros Mara Villagómez. Ella es actriz y nos viene a invitar a la puesta en escena La Mujer Sola, y además no solamente es un monólogo, sino también tiene muchas sorpresas para esta presentación. ¿Cómo estás, Mara? Bienvenida.
Mucho Hola, gusto. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
Gracias a ti, Mara. Pues platícanos, por favor, has preparado este espectáculo, principalmente con la puesta en escena La Mujer Sola. ¿De qué se trata? Cuéntanos.
La Mujer Sola ya es un monólogo que llevo presentando varios años con un muy buen recibimiento para el público, porque es una obra que con humor negro toca unos temas muy interesantes de la mujer, de una mujer que vive encerrada en su casa por azares del destino, uh-huh, y por decisión del marido.
¿Qué?
Entonces ella se topa con una vecina nueva y a través de eso ella desahoga y le cuenta todo lo que le está pasando, todo lo que le sucedió y por qué ahora está, pues, prácticamente secuestrada en su casa, ¿no? Uh-huh. Pero te digo, todo es con un toque de humor negro. De pronto te vas a topar riéndote por cosas que dices, ¿por qué me reí de eso? Pero uh-huh, es que la obra está pensada así.
Sí.
La mujer sola tiene mucho, mucho que contar, mucho que decir. Y de pronto, pues, de una manera un tanto chusca las cosas que ella vive en su casa.
Claro. Y además, pues, creo que de alguna manera a través del humor podemos hacer una reflexión de lo que a lo mejor muchas personas están viviendo en este momento, ¿no? Muchas mujeres, incluso estando casadas, ¿no?
No, claro, es que el humor es algo que sí nos permite como de alguna manera reflejarnos, uh-huh, y reírnos a veces de cosas que nosotros mismos estamos viviendo.
Sí.
Y eso te hace como caer en cuenta y tener una reflexión, ¿no? Y esa es la idea principal. El director es Oscar Flores, que uh-huh, también es un director.
Buenísimo.
Muy conocido aquí en Morelos, y él tiene un toque muy, muy, muy bueno siempre para como actor y como director.
Sí.
Es fantástico. Yo ya llevo muchos años trabajando con él y en su compañía, entonces este producto en particular de La uh-huh, Mujer Sola es obra de Oscar Flores en su compañía Sexto Sol y uh-huh, su servidora Mara Villagómez.
Saludos a Oscar Flores, que también fue mi profesor de actuación, y así que bueno, pues eso quiere decir que hay calidad. Y Mara, pues por supuesto,
claro,
estoy
sí,
segura que eres una gran actriz y vamos a tener la oportunidad de verte en escena. ¿Cómo te sientes el hecho de, pues, al final un monólogo es cosa seria?
Sí, yo sé, pues muy, muy feliz, te digo, porque ya tengo muchos años presentándolo, uh-huh, entonces como que de alguna manera te haces tuyo el texto.
Sí.
Y puedes también jugarlo muchísimo, ¿no? Y entonces eso a mí me permite como actriz tener la oportunidad de presentar una nueva mujer sola una vez más. Uh-huh. Porque cada una es diferente.
Claro,
siempre.
Definitivamente. Y bueno, pues vas a tener la oportunidad de presentarte próximamente. ¿Cuándo y en dónde? Y sobre todo, ¿quiénes pueden asistir a esta gran presentación?
En realidad es para adolescentes y adultos. Uh-huh. No es muy recomendable para chicos.
Sí.
Pero lo bonito es que esta función tiene algo muy especial, como te contaba al principio, porque la pensé junto con otros dos compañeros que son también artistas independientes.
Sí.
Ambos tienen un grupo musical. Entonces va a estar muy bella la función porque va a estar acompañada por Adrián Sánchez con su grupo Sal Sin Sales, que uh-huh, es un proyecto acústico también, diverso, honesto y con un propósito de tocar, una vez más, las raíces más profundas del razonamiento y el sentir humano, ya sea con composición original o con versiones en temas clásicos interpretados a dos guitarras. Estos chicos van a tocar boleros.
Ok.
Se me fue. Y están preparando un número especial para la función, para uh-huh, la obra. Y son dos guitarras jóvenes, es un grupo emergente, son fantásticos, la verdad son súper talentosos. Yo he tenido la oportunidad, obviamente, de escucharlos.
Sí.
Y les van a encantar. Empezamos con ello, así abrimos la función con Sal Sin Sales. Uh-huh. Ellos tocan como unos 20 minutos de boleros. Después viene La Mujer Sola, con, son 35 minutos, 40 de monólogo.
Sí.
Y terminamos con el grupo Arbo, que es un grupo fusión muy interesante, porque ellos, bueno, dos son de la Ciudad de México, bueno, todos son en realidad de la Ciudad de México, pero sí, uno de ellos vive aquí. Y es una banda que ya es una banda también, digamos, muy experimentada, con mucha trayectoria, con mucho, ya es un ensamble que ya está muy, 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 muy hecho, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, y eso también le da una cosa diferente.
Claro.
Ellos, para ellos, se autonombran como Arbo, y es una banda fusión con raíces en la poesía urbana, el film nórdico y la ciencia ficción.
¿Qué?
Te digo, tienen una gran trayectoria. Sí. Está Fernando González en la guitarra y la voz. Está, dame un segundo.
Sí.
Hugo Díaz con la batería. Sí. Y Eric Toris en el sintetizador. Entonces, es una función muy completa.
Claro.
Va a ser como una hora 40. Uh-huh. De música, teatro, canto, digo yo, risas.
Sí.
Un poco de vino, ¿por qué no?
Claro.
Y cosas así, para que podamos pasar una tarde diferente, ¿no? En Cuernavaca.
Definitivamente se va a disfrutar, porque como lo mencionabas, no solamente es la puesta en escena, sino también el disfrute de grandes artistas, así que bueno, pues me parece maravillosa esta oportunidad. Ojalá la gente se anime a visitarte, a acompañarte este sábado 12 de octubre a las 6 de la tarde en Tanca Estudio. Ya pueden encontrar los boletos, ¿o es el día de la función?
Tanca tiene abierta su taquilla de lunes, uh-huh, a viernes, de 10 a 5, me parece.
Sí.
Pueden pasar a Tanca directamente, o el día de la función en taquilla. Tanca también es un lugar padrísimo. Yo estoy muy contenta.
Así
de
es.
Poder presentarnos ahí, porque la verdad está siendo un lugar en donde podemos encontrar nuevas experiencias en Cuernavaca los fines de semana, grupos de todo tipo, teatro, música.
Sí.
Y creo que hacía falta también un teatro independiente, un espacio independiente, siempre se agradece.
Definitivamente es un lugar muy bonito, y bueno, pues ahí está la invitación para que acompañen a la actriz Mara Villa Gómez con la puesta en escena La Mujer Sola, y además también los espectáculos musicales que se tienen preparado, por ejemplo, el piano en vivo de Fernando González y demás artistas invitados que ya nos mencionó. Muchísimas gracias, Mara, sí, pues mucho éxito.
Muchas gracias, eso del piano en vivo se me fue por completo, pero la obra es la primera vez que se presenta así.
Okay.
Fernando González, que es parte del grupo Arbo,
uh-huh,
él y yo fuimos como los que iniciamos con toda esta locura.
Okay.
Y está increíble, la verdad, la puesta en escena con el piano en vivo, con todos,
sí,
los incidentales, con todo lo que sucede.
Claro.
Él está ahí acompañándome y se pone buenísima, muy rico se hace el espectáculo.
Estoy segura que sí.
Sí,
así que vayan a ver esta historia que es buenísima. Así que bueno, pues mucho éxito, Mara, y ahí está, acompáñenla sábado 12 de octubre a las 6 de la tarde, les va a gustar, se van a disfrutar una noche llena de música, llena de talento, definitivamente.
Claro que
en
sí.
Tanque Estudio.
Muchísimas
Mara.
Gracias.
Éxito. Y nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más, iniciando la semana, también terminando este mes de septiembre. Y bueno, pues que el día de hoy sea un bonito día, y nos escuchamos mañana, el miércoles. Recuerden, nos escuchamos el miércoles en punto de las 9 de la mañana. Recuerden que mañana es día de asueto por la nueva administración que viene. Así que bueno, pues ahí está. Vamos a estar pendientes, por supuesto. Mientras tanto, ustedes siguen sintonizando Universal Sónica. Gracias a Alan Huesca. Gracias a Laura Duarte, gracias a Orlando Lagunas, a Jerry, a Ari Teodoro. Yo soy Sofía Ocampo. Bonito día.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Universal Sónica 102.9.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoria@imrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página imrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Somos Pepe y Toño.
Y somos empresarios.
¿Sabes cuántas empresas y colaboradores hay detrás del festival de tus hijos?
Las que hacen las telas, los zapatos, el maquillaje.
¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida.
Y generan 8 de cada 10 empleos.
Colaboradores y empresarios trabajamos juntos.
Para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.